Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si hay algo que estamos preguntando ahora mismo a todos nuestros familiares, amigos, incluso en las conversaciones, en los corrillos, en los bares, es ¿qué tal? ¿Tú tienes gripe? ¿Te has contagiado ya? Y es que es verdad que los casos de gripe se están multiplicando en Valladolid y en Castilla y León, pero es que se espera que alcance el pico más alto la próxima semana. Los 14 hospitales del SACIR se encuentran ahora mismo al 71,6% de ocupación. Hay 2.015 camas libres todavía. En los últimos 7 días se ha atendido total a 22.172 urgencias, con un incremento del 6,77% respecto a la semana anterior. Y es que la incidencia de infecciones respiratorias se sitúa en una intensidad moderada todavía, con una tasa de 219 casos de gripe por 100.000 habitantes, con una mayor afectación sobre todo en niños y adultos. Y es que Silvia Fernández Calderón, la directora general de Asistencia Sanitaria, ha explicado que de las urgencias que se han atendido, que se han disparado ese 6% en una semana, la mayoría son por neumonía. Aún así, dice que la situación está controlada y que hay un funcionamiento totalmente normal de todos los profesionales.
Tenemos en torno a 22.200 urgencias, suponen un incremento de un 6,8 más que la semana pasada, pero de estas podemos decir que únicamente ingresaron 3.300 pacientes y de ellos menos de un tercio, estamos hablando de en torno a 900 pacientes, lo hicieron por motivos de causas o procesos respiratorios. Yo creo que es una situación controlada y que insisto en el funcionamiento con normalidad de nuestros recursos.
Hay muchísima gente, seguro que conocemos, que ahora mismo está pasando por una gripe, por una de estas infecciones respiratorias, pero sobre todo lo que está afectando más es a los extremos de la vida, por decirlo de una manera, a los niños por debajo de un año y a las personas por encima de los 80.
Afectan a los extremos de la vida, a los niños por debajo de un año y a las personas por encima de 80 años. Estas personas, además de tener infecciones bien por gripe, por virus respiratorio sincitial o por rinovirus, que son las que están ocasionando los casos que se ven en atención primaria, pueden tener también afectación por adenovirus o por la bacteria del neumococo, ya que las hospitalizaciones responden fundamentalmente a neumonías.
Y claro, muchas veces también escucharemos aquí en los medios de comunicación hablar de diferentes cepas, de que cada año puede cambiar. Pues queremos saber qué es lo que más está afectando este año con estas infecciones respiratorias. Nos lo explica Silvia.
Sabemos que las cepas de gripe que están circulando son H1 y B, y esto lo consideramos una incidencia todavía baja, aunque es verdad que se ha duplicado esa incidencia en las últimas 2 semanas. Como decía, además de la gripe, están circulando también fundamentalmente otros 2 virus, el virus respiratorio sincitial, VRS, y los rinovirus, que son responsables de otros tipos de cuadros. El rinovirus, para entendernos, es el típico catarro de invierno.
Bueno, pues sobre todo lo que tenemos que hacer es cuidarnos, intentar no ser, formar parte de ese pico que va a alcanzar la semana que viene en gripe, pero aquí les seguiremos contando absolutamente todo lo que tenga que ver con estas infecciones respiratorias que ahora mismo están preocupando tanto en la calle.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, también tenemos que pararnos a reflexionar este jueves con nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahora que salimos de unas fiestas en las que hemos dado rienda suelta a los excesos, en algunos ámbitos se ha hecho viral el reto de eliminar el consumo de alcohol, al menos durante un mes. En mi entorno más cercano, esto se está haciendo, y aunque en un principio me pareció un poco tonto reducir un reto a 30 días, ahora mismo tengo que decir que no me parece tan mala idea. Porque es un modo de demostrarse a uno mismo que se puede vivir perfectamente sin alcohol y también disfrutar y divertirse sin consumir alcohol. Y tal vez cuando uno se da cuenta de esto, sea más fácil prescindir de todo aquello que no nos beneficia, pero sí perjudica notablemente. Y lo digo apoyándome en algunos datos que he leído en los últimos días y que me parecen preocupantes. El primero, que la Policía de Valladolid ha detectado un incremento considerable en las alcoholemias al volante y eso lo corrobora el hecho de que el fin de semana pasado se registraron 3 positivos en accidentes de tráfico, 1 positivo en drogas y 10 positivos en los controles habituales. Y el siguiente dato es que no existe ninguna justificación para recomendar beber alcohol de forma moderada ni para empezar a beber por razones de salud. La idea de que el consumo moderado de alcohol es beneficioso para la salud es un mito que no se sustenta en pruebas científicas sólidas. No hay un consumo saludable ni seguro de alcohol, y desde luego la concienciación es la mejor herramienta para prevenir. La enfermedad hepática por alcohol es una de las patologías más prevalentes del hígado y suele producirse cuando el paciente tiene un consumo elevado y continuado de esta sustancia. Más de 20 gramos al día en mujeres y 40 en hombres, e incluso menor en situaciones donde haya otros factores como obesidad, diabetes u otra enfermedad hepática subyacente. Además, las personas cuantificamos con dificultad la cantidad de alcohol que ingerimos realmente, lo que supone la primera dificultad para el diagnóstico y el tratamiento. También la Organización Mundial de la Salud es bastante clara al respecto. Ninguna forma de consumo de alcohol está exenta de riesgos. Incluso un nivel bajo de consumo conlleva riesgos y puede causar daños. Los estudios que enfatizan que beber alcohol en cantidades moderadas puede ser bueno para la salud están basados en utilizar como referencia a las personas abstemias que por distintas razones tienen un peor estado de salud y un mayor riesgo de mortalidad. Por ese motivo, se puede estar difundiendo un mensaje de salud pública muy equivocado. En fin, y en resumen, podemos seguir la estela de esos retos de los que hablaba al principio o no, pero al menos seamos responsables con el consumo de alcohol cuando podemos afectar a terceros. Hablo de la conducción, pero también del trabajo y de muchas actividades en las que debemos controlar nuestros actos, por nuestro bien y por el de los demás.
Por supuesto que sí, mira, yo soy un ejemplo vivo, que a mis 40 años no he bebido nunca alcohol, me lo he pasado fenomenal, he sido de las que he cerrado bares, y es que realmente se puede vivir sin alcohol y se vive mucho mejor. Y si hay algo que también siempre hacemos en estas fiestas navideñas, que nos comentaba Ana, es ser solidarios. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta un barrio de Valladolid, el de la Victoria, donde muchísimos comerciantes se han unido para un fin solidario, además que tiene que ver con los gatitos, con los animales. Vamos a ver qué nos cuenta Carolina Tabanera.
Si tuvieras que conseguir fondos para destinarlos a una buena causa, ¿qué se te ocurriría? Hay mercadillos benéficos, hay bocatas solidarios, camisetas, comidas. Hoy estamos en el barrio de la Victoria. En él viven casi 15.000 vecinos de Valladolid. Suma más de un centenar de negocios y la gran mayoría, si no su práctica totalidad, han querido formar parte de una iniciativa que parte de uno de ellos, que dedica también su tiempo y su espacio a cuidar de los animales que no tienen un hogar. 103 tiendas y establecimientos del barrio se han sumado a la iniciativa del Centro de Adopción y Recuperación El Gatito Óptimo y han elaborado la llamada Cesta Victoria Gatuna. Elena Tapia es la responsable del negocio que promueve la iniciativa y de la protectora. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carolina.
¿Cómo surge la idea?
Bueno, pues a la fuerza ahorca, siempre lo digo. Así que cuando no tienes cómo seguir adelante, porque este año hemos tenido, por ejemplo, en verano una importante operación de más de 1.000 euros y luego hemos tenido recaídas de gatitos que teníamos en el centro de adopción con enfermedades crónicas, se nos ha juntado demasiado y no podíamos con todos los gastos. Y bueno, pues se me ocurrió hacer en principio una cesta con la participación, pues pensaba que iban a ser 15, 20 como mucho, pero como nadie decía que no y llevábamos ya más de 50, dije, hasta a ver hasta dónde llegamos. Y porque no había más tiempo, porque ya tuve que parar, pues si no se nos iba la Navidad de paso, pero 103, o sea, creemos que más del 90% de los comercios del barrio de la Victoria de Valladolid. Y vamos, prácticamente fue un 100% de preguntar y decir que sí, y decir que se apuntaban con mucho cariño y con mucho apoyo.
Pues fíjate, quería preguntarte precisamente cómo había sido esa respuesta. Ya veo que, bueno, pues los negocios, las tiendas del barrio, los vecinos han respondido. Se hacen unas papeletas, imagino, para proceder al sorteo de la cesta. Explícanos un poco ese mecanismo también, cómo ha participado ya no solo la implicación de los negocios, sino también del resto de vecinos que ha comprado esas papeletas, ¿no? Para aportar también.
Bueno, ha sido alucinante también, la verdad, tengo que decirlo. También ha habido muchísimo apoyo por parte de los ciudadanos, ¿no? Vamos a ver, gracias a los medios de comunicación, también del tuyo, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad en tu espacio, pues se ha enterado muchísima gente y ha sido abrumador. La verdad es que ha sido también una venta en tiempo récord. Y bueno, no solamente han participado viniendo a comprar las papeletas, sino que aquí tenemos un mercadillo solidario durante todo el año en la tienda y también se han llevado cositas y nos han ayudado de esa manera, nos han traído latitas de comida, arena. Vamos, que no, ha sido de verdad abrumador todo el cariño que hemos recibido y todo el apoyo.
He tenido oportunidad de ver esa cesta, efectivamente está cargada de objetos, una mochila, vales para canjear en tienda, regalos sorpresa, para quien todavía no conozca esa iniciativa. Háblanos un poco de ese trabajo de campo, porque claro, tú te pones en contacto con estos negocios, pero esto lleva un tiempo. Entiendo que son días, incluso semanas de establecer esos contactos con los negocios del barrio.
Pues incluso meses, de
Sí.
verdad. Ahora mismo llevamos casi 3 meses ocupándonos de este proyecto. Empezó en octubre y han sido 6 semanas largas de visitar uno por uno todos los comercios del barrio. Date cuenta que les pillaba siempre abiertos, siempre trabajando, tenía que esperar a que terminaran de atender a quien hubiera en la tienda para no molestar, que me pudieran dedicar el tiempo de explicarles, de apuntarles a la cesta con su aportación, hacerles la foto con las cuales hemos hecho un vídeo precioso que todo el mundo puede ver en nuestras redes sociales, tanto de la tienda Descanso Óptimo como del Centro de Adopciones y Recuperación de Latito Óptimo, y es precioso. La gente se emociona y llora al verlo porque están prácticamente todos los comercios, todos los responsables que nos han atendido con una enorme sonrisa, esa sonrisa que pones cuando estás lleno de bondad y lleno de generosidad en el momento de dar su donativo. Y una vez visitados todos, luego también había que montar la cesta, que nos ha tocado coger piezas de canapés que teníamos para montar de forma improvisada un armario
Sí.
enorme de más de 2 metros de alto por 2 metros de ancho, como has podido ver en persona, efectivamente, y montarla, para lo cual también me han ayudado algunas personas responsables de los comercios del barrio. Pues porque a mí no se me da bien esto del escaparatismo
Sí.
y han venido y me han echado una
Te han
mano y
echado
ha
una
quedado
mano.
preciosa.
Pues Elena, antes de despedirte, sí quiero que me comentes, todo esto tiene un objetivo, es bueno, pues ayudar, ¿no? A poder seguir atendiendo esos animales, en concreto esos gatitos que tenéis en el centro de adopción. ¿Cuál es la situación ahora y cuáles son esas necesidades más inmediatas?
A ver, la más inmediata es cumplir con la deuda veterinaria que hemos adquirido en 2024 y dejarla abonada, pues, porque, oye, al final las clínicas veterinarias nos hacen precio de protectora, pero no son ONGs, tienen que también salir adelante. Entonces, primero cumplir con esa deuda, después tenemos 2 operaciones pendientes para 2 gatitos que padecen calcivirus. Tenemos que recaudar también para esas operaciones y bueno, que no les falte su comida
Sí.
de buena calidad para que no incurran en enfermedades por carecer de ella, cubrir sus necesidades a nivel de desparasitaciones, tratamientos crónicos, etcétera. Entonces, esto es un no parar, esto es un constante, constante goteo de gastos, de gastos de todo tipo, arena, lejía para desinfectar, comidas, como te he comentado, tratamientos, etcétera. Y absolutamente todo lo cubrimos con los beneficios de la tienda. Vamos, que es que hasta el último céntimo se va para ellos.
Pues mañana viernes, ¿no? Es cuando está previsto que se sortee esa cesta solidaria. De todas maneras, bueno, ya nos comentaba Elena, hay otras posibilidades también de colaborar, ¿no? Con este centro de adopción de gatitos. Me hablas, por ejemplo, de ese mercadillo solidario que lo tenéis puesto ahí todo el año y luego con donaciones físicas también, ¿no? A través de arena o comida, tanto blanda como dura, ¿no? Para los gatos en este caso.
Sí, aquí se puede, vamos a ver, agradecemos cualquier tipo de colaboración, también voluntariado, si quieren venir a estar con ellos, a ellos les encanta que les acaricien, que les quieran, que les den atenciones y nosotros nos tenemos que dividir muchísimo para cumplir y darles lo que necesitan en este sentido afectivo, aparte del mercadillo solidario, en fin, hay 20.000 maneras de ayudarnos, el que quiera, aquí tiene las puertas abiertas todos los días del año, estamos aquí.
Sí.
Festivos, domingos, el primer día del año, el día de Navidad, todos, absolutamente todos.
En la misma plaza de la
Y
solidaridad, un punto de encuentro del barrio, por así decirlo.
No podía ser de otra manera, tenía que ser en la Plaza Solidaridad.
Sí. Eso es, Elena. Bueno, pues no te vamos a robar ni un minuto más. Enhorabuena por esa iniciativa. Gracias y bueno, pues ojalá consigáis ese objetivo, ¿no?, de ir solventando las deudas de bueno, pues este centro de adopciones en este caso. Gracias, Elena, por haber atendido la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias, Carolina. Hasta luego.
Gracias a las dos y esperemos de verdad que efectivamente se vayan sufragando esos gastos de una iniciativa tan bonita.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sin metáforas.
Y es el momento, por supuesto, también en este año 2025, de seguir hablando sin metáforas, intentando conocer todo el origen de la escritura y del habla con ella, con Laura Martín. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Qué placer tenerte también este año con nosotros para aprender muchísimo contigo y en esta ocasión para aprender cómo se escriben bien las direcciones de las cartas que mandamos. Me ha encantado el titular de hoy que nos has traído y sobre todo quiero aprender a hacerlo bien.
Sí, lo único que te voy a decir una cosa, el
Dime.
Titular es casi ya más grande que la sección. Porque,
bueno, es un poco el contexto de lo que vamos a hablar, ¿no?
Sí,
no podríamos decir titulares,
sí,
¿verdad?
Es un poco contexto porque me habría gustado encontrar más información sobre esto y realmente la hay. Ajá. Y sobre todo la hay en libros de estilo para escribir bien, etcétera, pero tampoco es que quisiera centrarme yo en eso. Te voy a decir por dónde empezó mi pensamiento para llegar
Genial.
Aquí hasta esta sección. Estaba pensando, voy a ver si este año hago algo más fresco, así, entre origen del lenguaje y origen del lenguaje, que a mí me mola, hablamos de cosas un poco más cotidianas.
Vale.
Y más del día a día.
Me gusta.
Y hay un tema que, bueno, pues son de mis venadas o de mis chorradas, en las que a veces me pongo a pensar sobre por qué escribimos de esta manera los códigos postales.
¡Ay, me encanta!
¿Te gusta el tema de los códigos postales?
Me encanta preguntarme el porqué de las cosas.
Sí.
Y que alguien me lo explique.
Vale, pues conmigo te vas a quedar hoy un poco así como a medias, pero te prometo, Marta, que voy a seguir investigando.
Vale.
La cuestión es que se me ha ocurrido esta semana y no he tenido tanto tiempo de profundizar en el tema. Pero yo, cuando era pequeña, te voy
¿Sí?
a contar, yo siempre escribía el número del código postal primero y detrás el nombre de la ciudad. O sea, en Valladolid,
claro.
Imagínate que el código postal mío fuese 47007 Valladolid.
Sí.
No, perdona, me estoy equivocando. Yo siempre le escribía detrás.
Ah, vale.
Sí.
O sea, tú ponías Valladolid y luego el código
y
postal.
Y luego el código postal.
Vale, yo no, yo al revés.
Sí, pues no sé si es porque tú eres más joven y es que antes se hacía de otra manera, pero yo qué sé por qué. Yo toda la vida, o sea, como de niña, ni siquiera soy consciente de que de niña muy niña utilizáramos recurrentemente los códigos postales.
Hombre, si no, ¿cómo llegaban las cartas?
Pues llegarían, porque las ciudades eran más pequeñas. Fíjate hasta dónde ha llegado mi investigación, que no soy capaz de decirte esto. Sin embargo, ayer sí que entré en la Wikipedia para Ajá. ver qué decía.
¿Y qué decía?
Sí, y sí que ponía que los códigos postales, el primer sitio del mundo donde empezaron a utilizarse, y digo sitio porque estamos ahora en unas circunstancias que no sabemos en las que estamos, fue en Ucrania.
Anda.
En el año 1932. Esto es lo que dice la Wikipedia, pero que pone que fue en Ucrania, entonces perteneciente a la Unión Soviética.
Claro.
Y que luego se fue extendiendo a otros países. Y viene una información así como muy sucinta, que tampoco te...
Que no podemos cogerla como muy, muy veraz.
Claro. Entonces te ponía eso y que luego ya pues otros países van asumiéndola y luego ya pasa a explicarte el tema de los códigos, pues desde un punto de vista muy práctico para que bien, verdaderamente quien haya entrado en internet a ver códigos postales sea capaz de mandar una carta.
Uh-huh.
Pero yo no sé por qué, yo antes, no lo sé, me gustaría que lo dijera la gente de mi quinta y mayor, es decir, boomers y mayores de boomers, si antes es verdad que escribíamos Valladolid 47007, pero ahora se ha estandarizado el poner primero el
sí,
número,
sí,
no, no,
no.
Sí, 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 siempre se pone
sí.
el número,
Valladolid,
el
sí.
código y luego se pone la ciudad.
Yo creo que puedo aportar una cosa.
Sí, por supuesto,
claro que
Miriam.
Sí.
creo que todo puede venir y nos puede haber ayudado a esto el tema de los concursos en televisión, porque todos no sabemos el código postal de Madrid antes. Es 28080 Madrid, ¿no? Cuando sí. Escribíamos a los concursos de la tele o de la radio.
O de la radio. Fíjate, yo también estoy pensando en lo de la radio, porque además sí que leyendo sobre el tema venía que había determinados códigos postales que son de no son de zonas de ciudades, sino como de entidades, propiedad de, como por ejemplo puede ser en Prado del Rey, que es lo está la televisión, ¿no? Uh-huh, televisión española sí. Y tal. Entonces, sí, hay que habrá una tesis doctoral por ahí hecha al respecto.
Seguramente.
Y habrá que...
Uy, ya me has creado la intriga.
Investigarlo, ¿verdad? Y yo aquí sin dar la solución. Pero estas pequeñas cosas que al final tienen que ver con el lenguaje y con la escritura,
claro.
Y con la comunicación.
Y con la comunicación totalmente.
Claro, porque es hacernos llegar cosas. Estuve leyendo, y por eso ya sacaremos el tema otro día, que había muchas diferencias entre países, que unos solo utilizan números, que otros combinan números y letras. Uh-huh. En España, bueno, pues está clarísimo que somos 50 provincias y dos ciudades autónomas, entonces no, por orden alfabético, las que empiezan en 1, las que empiezan en 2, hasta que llegamos a Valladolid, como estamos en el puesto 47, pues todo empieza por 47, lógicamente. Y Ceuta y Melilla son las que tienen el 51 y el 52, ajá. Porque detrás de Valladolid está Zaragoza y Zamora. Entonces, las de la Z, estamos hacia el final. Me pareció muy interesante. Y con esa idea se me fue la cabeza a otro pensamiento que yo tuve, que es... viajo recurrentemente a Inglaterra, uh-huh. Y cuando voy allí me encantan los nombres de las cosas, aparte de que a todos nos gusta como ponerle nombres en inglés a las cosas. Ahora todos...
Ahora demasiado para mi gusto.
Sí, pero bueno, ese no es el tema, pero sí que tienen nombres que tienen como reminiscencias así para mí muy románticas, muy como uh-huh. De novela de Agatha Christie, porque se llaman no sé qué Close... o no sé qué lane, o no sé qué park, y un día viajando por allí en coche, yo me iba fijando en todos los nombres de, pues eso, de los sitios, de cómo se llaman, pues por esta calle se llama, no el nombre de la calle en sí, sino calle de la no sé qué, corredera de la no sé cuál, y yo pensé, ¿qué variedad tienen los ingleses con dar denominaciones a los puntos físicos de las ciudades, diferenciando unos de otros? ¡Qué riqueza! ¡Qué lenguaje! Es que en España no tenemos tanto, porque yo me puse a pensar y dije, a ver cuántos nombres me salen. Por ejemplo, calle, callejón,
sí.
Callejuela, travesía, avenida, parada, plaza, plazuela. Venga,
tenemos
Marta.
Muchos también, ¿no?
Sí. ¿Cómo cuántos crees?
¿Los tienes contados?
No los tengo contados, pero como una cosa te lleva a la otra, un día, rellenando una solicitud en la web de la Junta de Castilla y León,
te viene
un desplegable, y normalmente el desplegable no es muy extenso. Bueno, pues la Junta de Castilla y León, tengo que decir que tiene uno en la Consejería de Cultura, espectacular, porque no creo que se hayan dejado...
ni uno, ¿no?
Ni uno, pero de toda España. Y eso que son solo en castellano, que no estamos hablando ni del gallego, ni del catalán, ni del euskera. Bueno, ¿cuántos crees que he contado en ese listado?
Venga, me voy a atrever a decir 32. Me he quedado corta por tu cara.
Súper corta.
¿Súper corta? ¿Cuántos?
139.
¿Qué me estás diciendo?
¿Qué te estoy diciendo?
Pues no me sé yo ninguno, entonces.
¿A que la estás flipando?
Un poco.
Te voy a decir, claro, el desplegable este lo tenía, tenía que ir haciéndolo.
Y los has contado uno por uno, que también es algo que me alucina de la cabeza y lo que nos enseña Laura Martín.
Bueno, eso ha sido un momento. Pero es que además vamos a aprender vocabulario, porque hoy, que no tenemos mucho tiempo, solo te voy a decir los de la A.
¿Solo los de la A?
Solo los de la A. Imagínate hasta la Z.
Madre mía, ¿avenida?
Mira, todo esto para el día que quieras mandar una carta. Acceso. Acequia. O sea... Sí, ¿por qué?
Cara,
porque una,
¿no?
Casa, una casa puede estar en una acequia.
¿Ah, sí?
Sí. Hay muchos que no nos resultan comunes porque por la fisonomía de nuestras calles y de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, lo que nos toca más de cerca no lo son. Pero piensa que en otras partes de España, por ejemplo en Valencia, es que es probable que haya casas
¿En acequias?
En acequias, o en lo que era una acequia. Uh-huh. Acequia, acera, alameda, aldapa, ahí la dejo para el diccionario.
No sé lo que es.
Hay que buscarlo en el diccionario. Aldea, alquería, alto, andador, un sitio por el que puedes andar, apartamentos, arboleda, arrabal, arroyo, atajo, autopista, autovía y avenida.
Todo esto aparece en un desplegado de la Junta de Castilla
y León. Te lo juro. Y solo hemos dicho la A. Y para el próximo día yo me comprometo a buscar qué significa el DAPA.
¿Vale?
Y a ver algún ejemplo de dirección, porque claro, esto, como son denominaciones de direcciones, sí. O sea, tú puedes poner eso en vez de mi vulgar calle, pues yo me comprometo a traer algún que otro ejemplo.
Voy a mandar un día una carta de verdad poniendo una de estas denominaciones a ver si llega. Voy a poner a prueba a correos.
Pon a prueba a correos, que creo que tienes tú buenas anécdotas con correos por ahí, Marta. Y, oye, una cosa, ¿has pensado en alguna metáfora?
Ojo, pues me has pillado completamente este año, no.
Bueno, pues,
sí.
Pues ya te... Yo no, pero ya tampoco. Te dije que tengo a mi amiga Eva de Mejeces,
sí,
que es una fuente...
Que nos encanta Eva y que puede hacerlo siempre que quiera.
Sí, y es una fuente inagotable de información y de ingenio, y es que esta es tan bonita.
A ver.
Pues es para los niños, dedicada a los niños. Ponte en los niños.
Genial.
Que vuelven al colegio. Estamos en septiembre.
Sí.
Por la Virgen de San Lorenzo, mochila y almuerzo.
Me encanta, Eva, y me encanta de verdad que nos lo traigas aquí.
No es tanto una metáfora,
pero es, una
es tan
preciosa.
Bonita,
sí,
¿verdad?
La verdad es que sí.
Así
parece
que...
un refrán.
Sí, 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 de estos de tiempo, de, sí. De por San Blas la cigüeña verás.
Pues
ya tenemos
uno nuestro
tenemos
que nos ha traído
nuestro.
Nuestra querida Eva. Así que gracias, Laura. Me encanta tu mente, me encanta tu cabeza y que lo traslades aquí para hacernos a todos pensar. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¿Qué sabor tienen? ¿Qué producto? ¿Qué variedad? ¿Y qué menús? Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y por supuesto tenemos que hablar de historia de la nuestra y además de una exposición preciosa que podemos seguir viendo, como es la de Arte Nuevo, de hacer imágenes de nuestro gran maestro Gregorio Fernández, y que nos va a hablar pues nuestro querido historiador Javier Burrieza. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues como siempre, aquí deseando escucharte, aprender de ti y sobre todo de esta historia de la imaginería tan bonita que tenemos en Valladolid y que podemos ver en esta exposición.
Esto de qué tal estás y que te dejo que contestes es por, como cuando nos dicen los ordenadores, usted no es un robot, pues es para que la gente no se piense que yo estoy, yo no sé, que conectas conmigo y de repente te cuento esto. Mira, yo, la semana pasada,
¿sí?
No estabas tú, se dio una noticia importante sobre el destino del 2% cultural a la Catedral de Valladolid.
Ajá, sí.
Como ha salido en la prensa, etcétera, etcétera. Lo que va a suponer una revitalización de la catedral. Y en esa catedral, desde el mes de noviembre, se viene celebrando esta exposición que tú bien has dicho, que se llama El Arte Nuevo de Hacer Imágenes, que es sobre Gregorio Fernández y Juan Martínez Montañés.
Uh-huh.
Porque, mira, sin duda alguna, el barroco está de moda. En este momento, entre Valladolid y Madrid, se encuentran abiertas tres grandes exposiciones sobre este periodo y expresión artística, que también el barroco es un tiempo histórico. En una sociedad pasada de percepciones, de mentalidades, de cultura, de espiritualidad, las obras de arte no son únicamente un producto de acuerdo a un debate estético, responden a un contexto en que fueron creadas y a una función. La primera de estas exposiciones se encuentra en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valladolid, un edificio, como hemos dicho muchas veces, necesitado de la comprensión y del conocimiento del visitante y al cual le hemos dedicado algunas ocasiones este espacio. Uh-huh. Ese visitante a veces es turista y otras veces es fiel católico. La muestra organizada por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León con la Archidiócesis de Valladolid y con la mano ejecutora de la Fundación Las Edades del Hombre se titula Fernández Montañés, el arte nuevo de hacer imágenes. No es una comparación, como veremos, porque a esto te lo voy a dedicar yo varios programas, me parece importante.
Vale.
No es una comparación entre dos escultores, entre Gregorio Fernández, que vivió entre 1576 y 1636, y Juan Martínez Montañés, que vivió entre 1568 y 1649. Tampoco es una comparación entre dos ámbitos de expresión, ni siquiera entre dos ciudades que reflexionaré sobre ello, entre Valladolid y Sevilla, aunque ninguno de los dos había nacido ni en Valladolid ni en Sevilla. Más bien podemos hablar de una contraposición que dialoga, que se complementa en torno a los grandes asuntos de la expresión, a las grandes preguntas de la espiritualidad del momento, tan coincidentes para uno y para el otro. Junto a las obras de su entorno, de sus introductores, en los panoramas artísticos de su tiempo, de los maestros contemporáneos y discípulos, se encuentran también en esta exposición los documentos que también hablan desde los archivos. Y lo hacen a través de lo que define su trayectoria vital, el bautismo, la muerte, su participación en las formas de expresión religiosa para las que trabajan, los contratos de sus obras, la correspondencia que mantienen, y lo hacen a través también de las miradas de sus retratos. Y todo eso discurre en las naves de la Catedral Herreriana. El momento del año, este ya invierno, que se prolonga en los meses más fríos de enero y febrero, llegará a la exposición hasta el 2 de marzo,
eso es.
Permite conocer la exposición de maneras diferentes. Y fíjate, cuando la luz de un día soleado, como ahora mismo, penetra por las ventanales de las alturas, es indispensable observar esas grandes obras en con la arquitectura del Concilio de Trento y del posconcilio, que es el herreriano. Esa grandiosidad de la catedral inacabada en un marco muy adecuado para hacer exposiciones. El secretario de las Edades del Hombre, José Enrique Martín Lozano, me dijo y me dio la clave, y es que aquí empezó todo, con aquella primera muestra de arte plástico de las Edades del Hombre que terminaba, o más bien que empezaba en 1988 y terminaba en 1989 de la mano del equipo capitaneado por José Belicia y que iniciaba todo un ciclo de exposiciones que no ha parado. Las exposiciones de las edades se encuentran en la Iglesia Mayor de Valladolid, un ambiente mucho más que familiar. Pero también existe otro tiempo a lo largo del día que yo recomiendo mucho cuando cae la tarde y la luz ha disipado, el ambiente se hace más austero, más íntimo, más ascético, más espiritual. Es otra exposición, siendo los mismos los protagonistas, las mismas las obras. Y ahí se encuentra la esfera del barroco que se ha logrado, porque el barroco es así. Como puede observarse el visitante y comprobar en el catálogo que ya se encuentra editado, con un recorrido primero más cronológico, después más temático, se van sucediendo numerosas obras en los lugares más diversos, en este puzzle del arte nuevo de hacer imágenes, que llega desde una obra que se llamaba El arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega, que también es escenario, barroco y sobre todo teatro. Todo es teatro.
Sí.
Es la grandeza del arte español escultórico, tan vinculado con la pintura, y a ello se dedica precisamente la segunda exposición, que no voy a hablar, por supuesto, hoy, la del Museo Nacional del Prado, que se titula Darse la mano, escultura y color en el siglo de oro, en el horizonte del naturalismo, de ese realismo exacerbado que sirve de manera tan adecuada al mundo de las pasiones extremas y de las devociones intensas. Los creadores no son meros comparsas de los encargos realizados por diversos clientes que deben ser destacados históricamente. La inigualable contribución de las cofradías, de los cofrades. Y Fernández y Montañés crearon vehículos de expresión cuando se trataba de portar a hombros de los devotos las escenas teatralizadas de la Pasión, cuando había que profundizar en las santidades de San Ignacio de Loyola, cuando había que defender la Concepción Inmaculada de María desde la monarquía. Y además, para terminar, hay otra exposición, una tercera, sobre este barroco. Y es en Valladolid. Y es la exposición sobre Luisa Roldán, la Roldana, que se celebra en el Museo Nacional de Escultura. Y allí también vivirá intensamente todas estas inquietudes la escultora y lo vivirán los espectadores que lo contemplan. Por tanto, yo recomiendo que el barroco siga de moda. Que el barroco siga de moda y nosotros atendamos a este barroco. La semana que viene hablaremos más. Hablaremos de por qué Gregorio Fernández tenía olor de santidad artística.
La verdad es que me ha gustado esa expresión de que el barroco está de moda. Lo has explicado perfectamente con tu exposición. Pero sí que me gustaría preguntarte por qué crees que está de moda de nuevo el barroco. ¿Por qué ha vuelto a ponerse de moda este estilo?
Bueno, es un estilo que además, fíjate, tiene mucha receptividad. Sinceramente, a lo mejor es que a mí me gusta mucho, pero tiene mucha receptividad. A la gente comulga mucho con él. Ese naturalismo, que es más allá del realismo. Cuando estudiábamos literatura nos decían novela realista, sí, y después novela naturalista.
Sí.
Es que ese es un realismo exacerbado. Bueno, pues eso es una novela del siglo XIX, pero sin embargo este es un arte del siglo XVII. Y es que, fíjate, en las inquietudes intelectuales y espirituales, y no me quiero alargar más, que viene luego Juanito y dice que no le toreo bien al tiempo, pues en las inquietudes espirituales, es que estos señores rezan, estos señores crean el rostro de Dios a la que la gente le reza.
La verdad es que...
Eso en aquella sociedad sacralizada. Es verdad que nuestra sociedad no es sacralizada, pero en esa sociedad sacralizada, que en parte este vehículo de transmisión se ha quedado y es muy popular, es muy popular, es un arte también muy popular.
Y que ahora mismo está gustando, y con estas exposiciones que nos has explicado se entiende perfectamente por qué tienen tantísimo auge de público, y sobre todo esa exposición que podemos ver en la catedral, que me ha encantado esa descripción que has hecho, Javier, según el momento del día, con esa luz que va entrando por la catedral, ¿sí? Cómo podemos ir a verlo, me ha gustado muchísimo. Así que hasta el 2 de marzo recordamos que se puede ir a ver el arte nuevo de hacer imágenes.
Así que vayan por lo menos dos veces y prueben esas dos luces.
Efectivamente, para
me
ver.
Me quedaría una tercera que es un poco intermedia, que es cuando hay niebla.
La semana que viene creo que con la lluvia no va a aparecer, pero después seguro que volverá la niebla a Valladolid y se lo iremos contando, tanto la niebla, lo que pasa, como todo lo que tiene que ver con la historia y en este caso el barroco, con Javier Burriza. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Vamos a otro naturalismo, que es el toreo.
Adiós.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Por supuesto, tenemos que hablar de este naturalismo que bien te ha dado paso, Javier Burriza, ¿eh? Muy buenas, ¿qué tal estamos? Juan García Tejedor.
¿Qué tal estás?
Encantadísima de tenerte.
Fíjate
con nosotros.
Fíjate que yo lo de... El naturalismo no lo había oído nunca en el mundo del toreo. Sí que había oído el toreo al natural,
¿sí?
Pero no el naturalismo, que entiendo que son dos cosas diferentes. Pero bueno, siempre es bueno unir
claro, sí.
La cultura y sobre todo y la historia, como la cuenta Javier Burriza, y el mundo del toreo, que todo el mundo sabe que tenemos muy buena relación los dos.
Claro que sí. Vamos a hablar de, bueno, pues algo que vas a presentar tú esta misma tarde, ¿verdad? Que es ese Festival Taurino con Picadores 2025 a favor, como siempre, de la Asociación Vallisoletana de Esclerosis Múltiple, que va a tener lugar en Arroyo de la Encomienda, del que llevamos hablando ya 9 años, Juan.
Es que os iba a decir que, es que son 9 ediciones siempre benéficas, y en este caso sí que es verdad que hubo ahí el año de la pandemia, que no pudo hacerse, pero se retomó inmediatamente, y aparte de que sean 9 ediciones, es que es el primer festejo que se celebra en la provincia de Valladolid, además prácticamente, por qué no decirlo, en la capital, en la capital vallisoletana. Yo creo que eso es una referencia para empezar otra vez la ebullición, ¿no?, del festejo popular, del aficionado al mundo de los toros. Y te voy a contar una cosa, es que de la mano de Nacho de la Viuda, pues la verdad es que yo me acuerdo cuando Nacho de la Viuda era un chaval, porque era un chaval.
Me acuerdo exactamente cuando vino aquí a contarnos.
Claro, era un loco del mundo de los toros, un estudiante de la Universidad de Valladolid, llevaba él todo lo que era la juventud taurina universitaria. ¿Quién nos iba a decir que 9 años después un aficionado, un estudiante como Nacho de la Viuda, pues en este caso siguiera con este festival y por qué no ser gerente de una empresa tan importante hoy dentro del mundo del toro como es Tauro Emoción?
Me siento muy mayor ahora mismo.
Pues fíjate yo, ¿no? Y sobre todo que estos chicos que iban a los toros, que tú les veías ahí como diciendo, fíjate, qué bien, esto es una savia nueva para la fiesta y tal, pues se van perdurando en el tiempo, que es lo importante. Y en este Festival Taurino, pues eso, perdurarse en el tiempo en 9 ediciones, perdurarse en el tiempo... Alguno de los matadores, no voy a desvelar el cartel, evidentemente, que va a venir, que es y esto es una pista para todos los que nos escuchan, es el matador de toros que más veces ha participado en este Festival Taurino.
Vale.
Vale. Un novillero puntero, hoy por hoy, que también va a participar. Un rejoneador que lleva a la casa Tauroemoción. Fíjate pistas que estoy dando, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo creo que es un aliciente de muy buen nivel para Valladolid. Volvemos siempre a lo mismo, pero hay que decirlo, una plaza comodísima, 3.000 localidades con su calefacción. Sabemos que se va a celebrar el festejo sí o sí, sobre todo con los fríos de estos días. Dices que poco apetece. No, allí siempre apetece. Y luego el beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple, que también vamos a decirlo, tiene que estar muy contenta esta asociación con este beneficio que todos los años, hombre, claro, un festival taurino da para la investigación y la lucha contra esta enfermedad, que creo que es muy loable y muy importante de cara a la organización de este festival. Y bueno, pues esto empieza a funcionar. ¿Sí? Va a ser la pregonera, además, una buena amiga, como es Raquel Sanz, que yo creo que lo va a hacer muy bien, porque es otra aficionada de los pies a la cabeza y, desde luego, y periodista. Y, desde luego, lo vamos a pasar bien esta tarde en la Casa de Cultura de Arroyo de la Encomienda, La Flecha. Nunca sé si Arroyo de la Encomienda
ya,
o La Flecha.
Yo tampoco sé nunca el límite,
y es que además,
la verdad,
no te creas que a ellos no les sienta nada bien, ¿eh? No, La Flecha, sí. Arroyo de la Encomienda. Dale. Bueno, pues yo no entro
en Arroyo, yo creo que es en Arroyo, ¿no?
Esto es en Arroyo, pero es el Festival de La Flecha.
De La Flecha, ya.
Claro.
Bueno, a las 8:15 va a tener
A las 20:15, sí, señor. Entonces, ahí va a ser. Y bueno, yo creo que este es el pistoletazo de salida para una temporada que en breve se va a presentar también en Valladolid, en el Teatro Calderón. Y que, bueno, pues que ahí estaremos para contarlo. Aquí ya sabe todo el mundo, en la tele también.
Por supuesto que
claro,
sí. Y
claro,
es que además ya no solo hablamos de Valladolid, si quieres salimos fuera.
Fíjate.
Porque Valencia con las fallas.
Ayer se
ahí
presentó Valencia. ¿Sí? San José está ahí a 2 meses vista, que son la feria de fallas. Y desde luego muy importante la feria que ha desarrollado este año Rafa Garrido y Simón Casas, con carteles que se salen un poquito fuera del encasillamiento que tenemos claro todos los aficionados. Y sobre todo, una cosa muy importante, toreros como Emilio de Justo, que han cambiado en el concepto de los carteles que van a matar. Ganaderías como puede ser Juan Pedro Domé, que rompen a sus toreros, vamos a decir, de la casa, y quieren ir por otros derroteros. Y cuando digo esto es porque ya, en lo que se atisba para la Feria de San Isidro de Madrid, que se va a presentar el día 2 de febrero, fíjate, 2 de febrero se va a presentar, se ven ahí combinaciones también muy, muy curiosas y muy interesantes para todos los aficionados.
Bueno, pues se presenta una temporada curiosa que, como siempre, estaremos aquí comentando cada jueves con Juan García Tejedor. Gracias, compañero.
A ti. Adiós.
Y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas, porque sabrás que eso no dura eternamente, amiga mía. Así que vete en busca de cada delirio de grandeza, y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Castilla y León va a incrementar la dotación de psicólogos clínicos en las 11 áreas de salud, en especial en el mundo rural, han dicho, creando unidades hospitalarias específicas y también multidisciplinares para garantizar una atención de máxima calidad, que sea más humana y también que sea más eficaz. Esa es la estrategia que ha presentado hace unos días la Junta de Castilla y León y que afecta sobre todo a los psicólogos clínicos. Enseguida vamos a hablar con uno de ellos para saber qué opinión le merece esta nueva estrategia. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y tenemos con nosotros a Félix Lozano. Es un psicólogo clínico que ha estado prácticamente toda su vida en el Hospital de Zamora y que ahora mismo está retirado, y seguro que nos puede explicar perfectamente qué opinión le merece esta nueva estrategia en salud mental, que parece que ahora ha recobrado muchísima más importancia en la sociedad y también parece ser en las instituciones. Félix Lozano, muy buenos días.
Sí, no, Lozano no, Rodríguez Lozano.
Rodríguez Lozano, perdóname, Rodríguez. Me he comido el primero.
Sí, efectivamente. Bueno, pues qué me parece que está muy bien que después de 40 años se retomen los principios básicos que se defendieron y que se aprobaron en su momento por el gobierno de entonces en el año 85, porque es que realmente de lo que estamos de la mayor parte de las cosas que estamos hablando, por ejemplo, el fomento, la promoción y fomento de salud, vendiéndosenos como algo completamente novedoso, pues pues eso en el espíritu, vuelvo a repetir, de la creación de las unidades de salud mental del año 85. A mí me cabe además el honor de haber sido, de ser totalmente pionero en ese aspecto, porque soy el psicólogo más antiguo de Insalud de España, de aquella época de Insalud, y luego transferido a la Junta. O sea, que quiero decir que he vivido todo este proceso en primera persona, ¿no? Importantísimo que todo esto se retome, y luego fundamental que se aumenten las plazas. El presidente no dice el número, lógicamente tampoco esto es una estrategia en la que no se puede hablar del número de plazas, pero bueno, él habla, hay un compromiso importante de la creación de plazas de psicólogo. Hay una cosa que también tengo que decir, yo estoy jubilado, sí, efectivamente, pero claro, fui transferido en su momento cuando se transfirió el Insalud y se creó el Servicio Regional de Salud, y tengo que decir que estamos en una comunidad autónoma modélica desde el punto de vista del buen trato que se ha dado siempre a la salud mental, que desde luego tiene que ser mucho mejor, infinitamente mejor de lo que es, pero que estamos hablando de una región privilegiada, y luego Zamora especialmente más privilegiada que todas las demás, porque bueno, además aquí ha coincidido un jefe de servicio que con mucha sensibilidad hacia aumentar los recursos del dispositivo, y por eso digo que estamos en una zona, digamos, una zona especialmente privilegiada en ese sentido.
Y sensible, realmente, nos llama la atención, o me llama la atención, Félix, que hables de que hace casi 40, bueno, y sin casi 40 años ya se tuviera una especial sensibilidad en salud mental, realmente ahora se retome con esta estrategia en la que, imagino, muchos de los puntos todavía no se han llevado a cabo. Aunque esa sensibilidad estuviera presente, no se ha materializado, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Pues no, vamos a ver, volviendo al concepto de prevención y promoción de salud, pues en el año 85 se establece para los psicólogos de las unidades, pues es cuando se crean, o sea, a raíz de la aprobación de esa estrategia, es cuando se crean las unidades de salud mental, entonces dependientes del antiguo Insalud, y luego posteriormente eso se transfiere a las comunidades autónomas. Por ejemplo, pues estoy hablando de memoria, pero se hablaba de la dedicación nuestra a asistencia, o sea, al tratamiento directo con pacientes, para que la gente lo entienda mejor, pues se habla de un 45%, y sobre un 45%, incluso menos del 50% de la mitad del trabajo, y luego pues hay un 20% dedicado a la promoción, hay otro tanto por ciento a la investigación, a la coordinación con otros dispositivos. O sea, quiero decir que si cogemos la normativa de las unidades de salud mental, hay una que se establece en el año, vuelvo a repetir, en el año 65. La primera unidad que se crea es la de Benavente, que fue incompleta, que fue en la que ocupé yo, y fue el 20 de diciembre, exactamente el 20 de diciembre de 1985. Y las normas de funcionamiento, pues en esas primeras normas de funcionamiento, pues ya se establece todo esto que estoy diciendo. O sea, quiero decir que esto no es nuevo, estamos hablando de 40 años ya de historia.
¿Y qué es lo que necesitamos ahora mismo para que realmente mejore la salud mental en nuestra comunidad? Sabemos que, por lo que nos está explicando Félix, es modélica, pero todavía hay mucho que avanzar, ¿no? ¿Has dicho en qué?
Muchísimo que avanzar. Vamos a ver, lo fundamental es ahora mismo es aumentar los ratios de presencia de psicólogos en el sistema. Nos estamos moviendo en torno a sobre 6-7 psicólogos por 100.000 habitantes, y tendríamos que ir siguiendo con esos principios, no solo, o sea, con estos principios, pero también con lo que se está pasando en países de nuestro entorno europeo. Tendríamos que pasar estar en torno a los 20 psicólogos, o sea, es decir, tendríamos que triplicar las plantillas. Y a mí, precisamente, también en una entrevista que me hacían ayer, me decían que si podía ser, vamos, hablábamos de que si podía ser un problema presupuestario, vamos, económico y tal. Yo creo que no es un problema económico, yo creo que es un problema de sensibilidad política. O sea, yo creo que lo mismo que se invierte en otras áreas del sistema sanitario, pues hay que invertir aquí. Y desde luego hay que invertir por tres razones. O sea, primero, porque económicamente los psicólogos son rentables. O sea, los psicólogos van a evitar y van a
muchos problemas futuros en la sanidad.
No, claro, sí, pero primero, consumo, o sea, no, pero vamos a hablar de en términos económicos. Disminución considerable del coste de farmacológico, del coste de fármacos. Segundo, disminución considerable de las bajas laborales. Y luego hay otro factor que, bueno, pues es igual, es el menos, quiero decir, aunque sea el más importante para la población y debería ser el más importante para todos, pero seguramente es el menos importante para los políticos, pues la calidad de vida para las personas. Claro. O sea, quiero decir que mínimo esos tres factores. Pero económicamente es rentable la presencia del psicólogo en el sistema público de salud.
Pues esperemos de verdad que esta estrategia lo cumpla, se mejoren, haya muchísimos más psicólogos clínicos, como es el caso de Félix Rodríguez Lozano, que nos ha acompañado y que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros valorando esta estrategia que tiene en mente la Junta de Castilla y León y que va a poner en marcha. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
Hay muchos cars. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Así llegamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.